Hola, bienvenidos a Transmedia Podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla y podéis encontrarme online como Belén/Santa. Hoy tenemos con nosotros a Laura Piaggio, que es una de las cuatro autores del proyecto Cuento de Viejos, que es un documental colaborativo transmedia. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal, Belén?
¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿qué es Cuento de Viejos?
Bueno, Cuentos de Viejos es un documental colaborativo transmedia que básicamente tiene tres columnas, ¿no? Tres grandes plataformas sobre las que se construye, que es uno es una serie de animación documental, o de documental animado, perdón, de 5 minutos cada episodio, que se emite por televisión. Una web colaborativa donde los usuarios pueden compartir historias. Nosotros también volcamos historias que vamos encontrando durante el proceso de producción y todos esos fragmentos en vídeo se organizan de una manera muy dinámica y pueden interactuar entre sí, se conectan, se comentan, se contestan, etcétera. Y una tercera pata que estamos ahora trabajando en ponerla en práctica, que todavía no ha comenzado, que es los proyectos en escuela. Es decir, nosotros montamos un modelo de workshop para hacer en la escuela, liderado por un profesor, donde los alumnos pueden utilizar las herramientas digitales para explorar la historia local y construir una especie de cuentos de viejos online a la medida propia, ¿no? Utilizando las herramientas de la plataforma colaborativa. Y eso es lo que estamos ahora trabajando un poco para llegar a la comunidad educativa y ver cómo funciona y tal.
¿Y cómo surge el proyecto? ¿Por qué decidís que vais a hacer un proyecto transmedia? ¿Se incorpora la idea mientras estáis desarrollándolo o nace desde el principio como con una clara predisposición a ser transmedia?
Un poco las dos cosas. Originalmente era un proyecto artístico de Marcelo de Maté y Carlos Smith, que son animadores. Bueno, no animadores, son directores ahora, pero digamos son realizadores de animación y aparte académicamente también han trabajado mucho con el tema de la animación, la animación experimental. Y tenían un proyecto de instalación, o sea, ya de por sí no era una cosa muy normal, digamos. Y que se empezó y quedó cajoneado por cosas de la vida y tal, pasó el tiempo, y entonces ahí Carlos ya se había establecido como productora en Bogotá. Nosotros en Barcelona con Marcelo de Matei teníamos una agencia interactiva y nos sentamos un poco Ana Ferrer, que es otra de las autoras, nos instó a repensar el proyecto, que ahí había mucho potencial. Y digamos, ya cuando nos volvimos a sentar a encarar el proyecto, ya lo encaramos como un proyecto transmedia, no solo como una serie de animación, digamos, que fue tal vez la motivación inicial, pero el trabajar con animación, pero al sentarnos los cuatro y venir cada uno de backgrounds diferentes, ya lo planteamos como un proyecto transmedia. También porque al replantear los objetivos, como que nos interesaba explorar la comunicación intergeneracional, explorar la memoria oral y la memoria colectiva, y por otro lado, el intentar llevar este contenido de la tercera edad, por decirlo, de gente mayor, online, que digamos, la internet es como Peter Pan, ¿no? Tiene 30 años todo el tiempo, o menos, ¿no? Hay muy poca producción de contenido desde otras etapas de la vida, ¿no? Y entonces nos parecía muy interesante hacer algo para intentar cambiar un poco el rol de los discursos que generan, o sea, de los discursos que están disponibles en la red, ¿no? Y poner nuestro granito de arena para intentar y por el otro lado, para los más jóvenes, en la parte de los colegios y todo esto, el tema de brindar como una herramienta que aliente a utilizar las herramientas digitales para explorar cosas como la memoria local, la memoria colectiva, la memoria oral y generar relaciones entre generaciones.
Entonces dirías, el proyecto está, ¿dónde está radicado? ¿Está radicado en España, en Colombia? ¿Cuál es la naturaleza de este proyecto?
Bueno, tiene una naturaleza complicada, pero bueno, nació como una coproducción española-colombiana, ¿no? Las dos empresas que, digamos, que llevamos adelante el desarrollo, estamos situados en Hierro Animación en Bogotá y Piaggio de Mattei en Barcelona. Por otro lado, la financiación llegó cuando se sumó la coproducción de Señal Colombia, que es un actor súper importante en el tema, porque ellos están apostando muchísimo por el transmedia y por los contenidos innovadores desde el punto de vista de la televisión pública, de los medios públicos en Latinoamérica, y están siendo actores fundamentales en esta exploración, esta transformación que está pasando en Latinoamérica. Están invirtiendo muchos fondos y están trabajando con coproducciones internacionales, y eso también es un punto de una forma, un enfoque más global, ¿no? Entonces, podemos decir que a nivel de broadcasting, o sea, la emisión de la serie actualmente es en territorio colombiano, pero los servidores de la web colaborativa están en Barcelona y la convocatoria es abierta, y por tanto estamos recibiendo colaboraciones de España, porque en España también se hizo un poco de difusión, porque bueno, Piaggio de Mattei está aquí, bueno, y online también se va moviendo, e incluso de Argentina. Y de hecho estamos ahora trabajando con una productora, Habitación 1520, una productora de Buenos Aires, y con el canal Encuentro, que es el canal público cultural, digamos, de Buenos Aires, de Argentina, perdón, para llevar el proyecto también a Argentina. Bueno, o sea que
Difícil.
sí, complejo, pero bueno, como nos une el idioma,
Claro.
esa es la parte que no, que es la más fácil, ¿no? También tenemos posibilidades de crecer en Brasil, incluso estamos hablando con Francia. Lo que pasa es que eso ya tiene otros enfoques, digamos, otro enfoque y tiene otra. Hay que pensarlo un poco diferente, ¿no? Más como un formato.
Y narrativamente, ¿cómo funciona el hecho de que la historia, como has dicho, se enfoque mucho en las memorias orales locales, tan específicas de ciertos lugares, con que sea un proyecto internacional? ¿Cómo reacciona el público a eso?
Bueno, porque en realidad, tal como lo organizamos, la serie de televisión tiene un enfoque mucho más global. Es decir, la serie de televisión son episodios de 5 minutos donde una persona mayor cuenta una anécdota de su infancia. También eso nos importa, que son anécdotas de infancia, no son anécdotas de un adulto que lo cuenta como una, digamos, nos interesa la mirada inocente, ¿no?
Sí.
Normalmente son anécdotas que se pueden relacionar con el contexto histórico y con el contexto sociocultural y socioeconómico. Y entonces siempre al final del capítulo hay 3 o 4 pantallas, digamos, que hacen esta conexión entre esta anécdota personal y el contexto, qué estaba pasando en ese momento, en ese lugar, etcétera, ¿no? Y el enfoque de las historias que se ven en televisión son bastante globales. Es decir, la primera temporada que financió Señal Colombia tiene un 50% de contenido colombiano, digamos, de personas colombianas que cuentan anécdotas que tienen que ver con la historia de Colombia. Ellos están haciendo ahora un proceso, digamos, de reflexión muy profundo sobre toda la violencia, las décadas de violencia política que lleva el país, y todo el tema de la población, los millones de poblaciones desplazadas desde el ámbito rural a las ciudades por causa de la violencia. Y por otro lado, todo el tema de la diversidad étnica y cultural que tiene el país. Y por otro lado, el otro 50% de las historias son historias de todo el resto del mundo, historias que cuentan cosas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de la independencia de Argelia, de una chica que viajaba con un circo por toda Latinoamérica, o sea, cosas de México, bueno, de Bélgica, de
Qué bueno.
único que los une es que son, están contadas en castellano, porque muchos son migrantes o, bueno, gente que fue y vino, pero de alguna forma hablan de cosas que nos afectan a todos, como el tema de la migración, el tema de la familia, de las pérdidas, de la amistad, del encontrar ayuda donde no esperabas, de la sorpresa, etcétera. Y ese es el enfoque de la serie de televisión, que claro, es más global. Y para la plataforma, lo que hacemos es trabajar ya con vídeo, no con la animación. Y lo que hacemos es que, digamos, todos estos clips muy cortos y los clips que nos envían, tienen toda una red de tags, temas, categorías que los cruzan, que los relacionan. Cada una de las historias tiene como una red también de otras historias relacionadas por distintos temas, y es una forma de explorar esta multitud de ay,
No pasa nada.
este de fragmentos que es diferente. Y ahí sí donde es donde aparece el componente más local, ¿no? Donde cada hacemos convocatorias específicamente centrados en historias locales, y la parte más local de todas es el proyecto escolar, donde cada maestro elige con sus alumnos qué tema explorar, y entonces ellos pueden hacer su propio playlist de vídeos, salir a investigar, a entrevistar gente, registrar, elegir los fragmentos que más les interesa y compartirlo en una página específica del proyecto, donde ellos pueden construir su propia playlist. Y ahí esta es la parte, digamos, más local. La idea es como ir como cada formato tiene su escala, ¿no? De abordaje de las historias.
Qué interesante.
No sé si me expliqué
Mucho,
mucho,
muy
pero
bien. Es muy, muy interesante porque es un problema, ¿no? A quién llega a cada plataforma y ahora que todo tiende a ser global, ¿cómo direccionamos cada uso a cada público, ¿no?
exacto, pero es que el tema es, por un lado es verdad eso, y eso es una realidad, por ejemplo, en la web, que nos están llegando historias que no son de zonas donde se esté emitiendo la serie, por ejemplo, y la serie no está disponible online. Lo que hay son fragmentos, imágenes, pero no la propia serie. Por otro lado, en la serie, como tiene un ámbito, digamos, nacional de emisión en este caso, pues sí que hay como un mitad y mitad, ¿no? Hay un interés global, pero a la vez hay un interés como de identidad nacional o de historia, explorar un territorio, digamos, emotivo, histórico, común. Y finalmente está la situación más personal, ¿no? Que se da en los proyectos y en las relaciones personales, ¿no? Cuando alguien manda una historia y la comentan, la comparten en Facebook, por ejemplo, y entonces toda la familia empieza a comentar la historia del abuelo que lo comentó, que la compartió, y sí, yo me acuerdo tal, abuelo, qué guapo que estás, qué lindo que lo estás, no sé qué. Y entonces tiene como la parte más íntima también, ¿no? Y bueno, y en esto vamos un poco encontrando las medidas en cada cosa, pero sí que desde el comienzo intentamos contemplar todas estas diferentes escalas de
Qué bueno.
proyectos.
Y tú que eres la directora de la web colaborativa y de toda la plataforma y toda esa rama del proyecto, ¿hacia dónde van las comunidades? O sea, ¿hacia dónde? Porque has dicho que comentan mucho en Facebook y Facebook, por su naturaleza, es como más colaborativo, ¿no? Como más rápido. ¿Cómo habéis planteado esa estrategia? ¿Queréis que la gente comente en Facebook? ¿Queréis que comente en vuestra página? ¿Cómo manejas el tema de las plataformas? ¿Cómo les conduces? Si es que lo haces, vaya.
Bueno, ahora mismo estamos como un poco embarcados en ese tema. Estamos como intentando, digamos, digamos, ahora se cumplen como 2 meses de rodaje, ¿no? Del proyecto. Estamos produciendo una segunda temporada y entonces estamos como un poco pensando cómo evolucionar con esto. Lo que nos damos cuenta es que por un lado está la parte de la web nuestra, ¿no? Donde nos interesa el tipo de comentario que tenga más que ver con un diálogo con la historia. Es decir, sí que nos pasa que la gente comparte historias similares, por ejemplo. Ah, yo también me acuerdo que a mí me pasó algo parecido, no sé qué, cosas así. Y que por otro lado en Facebook lo que se da es más una cuestión más afectiva, como te decía, esto de la familia que comenta de abuelo, qué lindo que estás abuelo, saliste bárbaro, qué sé yo, cosas como así más, más personales, ¿no? Se establece más un diálogo. Con la plataforma es un diálogo no tan entre personas de la comunidad, sino con el conjunto, con el corpus de historias y los objetivos del proyecto, etcétera. A nosotros nos gustaría que todo esto funcionara un poco más entrelazado. A día de hoy no funciona así. En todo caso, tenemos que ver un poco las herramientas de desarrollo y hay cosas a nivel técnico que uno toma decisiones al principio en función de sus preconceptos o de sus ideas y después resulta que cuando empieza a funcionar a lo mejor no era lo mejor o sí, o tendría que ampliarlo o qué sé yo. Y entonces ahí es donde ahora mismo estamos viendo si abrir la plataforma a YouTube, por ejemplo. Okay. En un momento, digamos, o sea, hasta ahora no es así, tenemos servidores propios. Y eso tiene su razón de ser, por un tema de intimidad, por un tema de pertenencia, de que las historias están enviadas en un contexto específico, que son historias muy personales, hay algunas bastante conmovedoras, digamos, bastante fuertes, sí, digamos, en cuanto a la vivencia y todo, entonces no nos parecía de entrada que fuera YouTube, fuera el lugar, digamos, de más idóneo.
Qué bueno.
Pero en el momento de la participación nos damos cuenta de que muchas que de pronto está pasando que gente directamente o sea, motivado por la historia, por el proyecto, hace el video y como es más largo de lo que pedimos nosotros o es más pesado de lo que pedimos nosotros o no es exactamente lo que pedimos nosotros, va y lo pone en YouTube y nos manda el enlace. Entonces es como, a mí me da pena que esas cosas queden en una anécdota personal entre la persona que me envió el mail, el link que yo vi y me pareció lindo, lo que sea, pero esa iniciativa quedó como marginal, ¿no?
Sí.
Y entonces ahora estamos pensando, bueno, ¿qué hacemos con YouTube? Digamos, ¿qué hacemos con cantidad de gente que tiene la pulsión de poner las cosas en YouTube y que quede fuera del proyecto? Entonces, bueno, es como son esas cosas que cada cierto tiempo intentamos discutir, ver cómo si se pueden resolver técnicamente, si vale la pena, si resulta, en fin.
Pero que es muy interesante, además, porque es como lo que decías antes, no solo un tema de qué plataformas escoges, ¿no?, sino la ética que hay detrás, ¿no?, de por qué escoges unas y... Es como un debate muy, muy interesante y que supongo que os tendréis que replantear cada día. Y sé que aparte de todos estos problemas de la colaboración y con la audiencia y todas las plataformas que están envueltas, ¿cómo es el trabajo colaborativo? Ya que hay tantas ramas, ¿cómo hacéis para mantener siempre el mismo objetivo? ¿Cuáles son las dificultades y cómo las vais sorteando?
Bueno, por un lado somos un equipo muy pequeño, entonces ahora lo hacemos con mucho esfuerzo, claro, pero no somos tantas cabezas para discutir, digamos.
Claro.
¿No? Tiene su pro y su contra. Claro. Lo más difícil es la diferencia horaria.
Ah.
En el medio y eso a veces se vuelve un poco cuesta arriba.
Claro.
Sobre todo para responder con inmediatez a de pronto comentarios, preguntas, etcétera. Si te, digamos, hasta ahora toda la parte colaborativa se manejaba desde Barcelona, pero claro, el corpus y la promoción más grande se está haciendo en Colombia, entonces ahí hay como un gap,
claro,
que estamos viendo cómo resolver, si igual hacer, digamos, trasladar el community management a Bogotá o tal vez mitad y mitad. Para poder responder con más inmediatez, digamos, sobre todo al todo el tema de comentarios, preguntas. El tema de las películas no es tan grave porque, digamos, nosotros nos tomamos todo el contenido ese está moderado, por tanto nosotros avisamos que nos tomamos unas 24-48 horas para mirar el vídeo, para acabar de procesarlo técnicamente, si no responde, o sea, al formato de la web, etcétera, y para taguearlo y relacionarlo con los otros vídeos y todo esto. Entonces, esto es una tarea que la vamos haciendo regularmente y no es tan grave. El tema más es el de estar en contacto con lo de la vida cotidiana, ¿no? El responder a si se está emitiendo el programa y alguien comenta algo y todo esto que es más inmediato, sí que es difícil hacerlo a distancia, hay que hacerlo más en un contacto local. Pero tenemos reuniones, el Skype está prendido casi todo el día, tenemos reuniones a horarios intempestivos, claro, semanalmente, claro. Seguro, no te digo diaria, entre todos. En diario hay reuniones de áreas, ¿no? De animación con ilustración, dirección con no sé quién. Y tenemos reuniones con cierta frecuencia con Señal Colombia, que es nuestro socio en todo esto. Y ellos, claro, tienen toda otra experiencia que nosotros no tenemos, que es muy, muy genial de contar. Que es todo el tema de manejar una señal de televisión y tener cierto conocimiento, digamos, de lo que hace la gente en números grandes, ¿no? Claro. En el sentido de decir, no, porque ellos han hecho muchas convocatorias, han hecho muchas promociones, no sé, por ejemplo, la vez pasada habíamos hecho unos vídeos así en plan viral para invitar a la gente a que grabara a sus abuelos y tal, que le llamaron una historia y lo pusiera, y ellos nos dijeron, cuidado, que ustedes están poniéndose ustedes en el vídeo, contando una historia de tu abuelo que te gustaría grabar, y si no mostrás lo que vos querés, vas a empezar a recibir videos de gente hablando de su abuelo, que es lo que estaba, ¿entendés?
Claro.
No, tenés que mostrar a un abuelo contando mostrar lo que querés. Porque si mostrás una cosa parecida o una cosa no sé qué, ya la gente se lía y empieza a mandar cualquier cosa. Y no sé, como que detalles en la forma de la realización de la promoción y del diálogo con la gente que ellos tienen mucho más aceitado.
Claro.
Y está muy bien hacer esos brainstorming con la gente de autopromos del canal, con la gente de redes sociales del canal, con nosotros. Con la productora de animación y un poco con la investigadora de contenidos y a partir de ahí un poco ir sacando las ideas de cómo ir seguir tirando, ¿no? Con el proyecto.
Qué bueno. Y el proyecto entonces, me has dicho que está financiado en una parte por Señal Colombia, ¿no? Pero ¿cómo habéis planteado la financiación del proyecto? ¿Vosotros teníais el proyecto y se lo mostrasteis a Señal Colombia? ¿Estáis buscando más financiación? ¿Cuál va a ser el modelo de negocio en el futuro? ¿Tenéis algo de esto claro?
más o menos. Vamos haciendo. Nemfem, como dicen acá en Cataluña. A ver, nosotros lo que hicimos fue el desarrollo del proyecto y el piloto de la serie y el diseño, digamos, de los wireframes, digamos, de la plataforma. Lo hicimos a riesgo, digamos, como dos productoras. Y finalmente nos presentamos a una convocatoria de coproducción que presentó Señal Colombia para contenidos para su canal cultural, que es Señal Colombia, ¿no? Bueno, ellos, RTBC, que es el grupo de medios públicos, para su televisión Señal Colombia, que estaban especialmente interesados en proyectos transmedia de distinto tipo. Ganamos esa convocatoria, es decir, no solo nosotros, pero digamos, entramos dentro de la selección de proyectos que les interesaba desarrollar. Y sí que es verdad que tengo que decir que ellos nos dijeron que fuimos el proyecto más caro en su historia.
Vaya.
Hicieron una inversión y una apuesta de confianza realmente conmovedora. Para el modelo de proyecto que estábamos queriendo, porque claro, es una serie de animación documental, no tiene personajes, a nivel comercial no es la beta comercial la más evidente, digamos,
claro,
¿no? Tradicionalmente entendemos como una IP de animación, ¿no? Esto es una IP que, digamos, es un formato más que una IP, es un formato que tiene más que ver con el documental y, por tanto, pues bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Pero al trabajar con animación, la parte de televisión es cara, ¿no? Entonces los presupuestos de documental normalmente no encajan con los presupuestos de animación.
Claro,
Digamos, la gente
claro.
está habituada a ciertos números que la gente de documental no necesariamente. Entonces, ahí claro. había que combinar varias cosas y en eso fue una gran apuesta de Señal Colombia de confianza, ¿no? Y con nosotros, digamos, desde las productoras, pusimos parte de la inversión en trabajo y el resto lo financió Señal Colombia, la producción de los 12 primeros episodios, más 3 especiales, más el desarrollo de la primera versión, digamos, de la plataforma colaborativa. Ahora volvió a apostar por hacer 14 episodios animados más y un upgrade de la plataforma un poco a partir del feedback de los usuarios, que hicimos un par de encuestas y tal, y bueno, queremos sumarle algunas funcionalidades, entonces vamos a hacer estamos trabajando en una versión 2.0, digamos, de la plataforma, y ahora estamos hablando con Argentina, Brasil y Francia para, por un lado, ampliar la cantidad de episodios producidos, hacerlo más global a nivel de historia y poder traducir la plataforma básicamente al inglés, pero también potencialmente al francés o al portugués, por lo menos la interfaz, los contenidos escritos, etcétera, no los vídeos, y generar contenido local en otros idiomas. Y lo que más queremos ahora es hacer una app que nos sirva para trabajar con los chicos en las escuelas, que sea una app para que te ayude a entrevistar a tu abuelo, que puedas hacer un documental sobre tu abuelo, que puedas, etcétera, y a la vez puedas colaborar con la plataforma, pero que a la vez te pueda servir como una herramienta que te ayude en la realización de una exploración audiovisual de tu historia familiar, ¿no? Y eso es como un poco la parte que estamos queriendo crecer.
Qué bueno. Suena muy bien. Lo de la app, la verdad es que es una buena idea, ¿no? Además de pedir la colaboración, darle a la gente las herramientas de manera para que puedan colaborar y puedan divertirse en el proceso, ¿no?
Sí, más que nada es como tomar las herramientas de lo que hay. Es decir, lo que nosotros decimos, la gente joven produce contenido todo el tiempo. Saca fotos, saca vídeos, yo qué sé. Más que nada es poder tomar esa, digamos, si podemos conectar con eso y usar ese recurso de producción de la propia gente para explorar la memoria colectiva y algo que de alguna forma se pueda poner en común, no solo en Facebook como una anécdota personal, sino contando todas esas historias que digamos tienen un valor para todos, no solo para la familia, ¿no?
Claro.
De hecho, es muy curioso cómo están apareciendo historias en Colombia de personas que vieron a personajes que están en un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Estos locos de la ciudad, que son ya nombres, la loca Margarita, el bandido, no me acuerdo cuánto, ¿no? Es como, están como en las leyendas de la ciudad y de la familia. Hay gente que dice, no, es que yo de verdad la vi, de verdad estaba vestida de rojo y verdad que hacía tal cosa, ¿no? Y entonces es como un poco bucear en estos documentos vivos, ¿no?, de la historia, pero usando las herramientas que tiene la misma gente, o sea, que es su nieto, su hijo, su qué sé yo, su vecino, que no le cuesta tanto agarrar el móvil y registrarlo, ¿no? Y que muchas veces, en general, lo hacen con muchísimo cariño, ¿no?
Sí, claro.
Lo ves con la forma en que está mostrada la persona, ¿no? Que está mostrada de la mejor manera, digamos.
Claro,
¿no?
Que no es un equipo de producción que va y graba a los abuelos, sino que se genera esa memoria, se genera en un ambiente familiar, ¿no? Y se genera desde un sitio más emotivo, ¿no?
Exacto. Por otro lado, es verdad que dentro de la plataforma también están los vídeos que nosotros producimos en la investigación, es decir, para sacar las 12 historias de la tele, hicimos casi 50 entrevistas, un poco menos 40 y algo, bueno, no importa. Y de esas historias, evidentemente, de los 5 minutos que salen en la tele, a lo mejor había 40 minutos más
Claro,
de historias geniales, ¿no? Y
claro.
entonces eso es algo que no nos queríamos quedar afuera, ¿no? Y que eso lo hemos editado en clips cortos y eso también está dentro de la plataforma. También como una motivación, porque muchas de esas historias, digamos, abren el fuego sobre temas que nos interesa explorar o que hablando con Señal Colombia ellos les interesaba un poco explorar. Y entonces en la web hay otra parte que se llama tema, que es donde nosotros agrupamos como unos playlists, ¿no? Es una especie de edición de los directores, mejores relatos sobre temas, donde además hemos hecho una investigación y se ha generado un texto y una serie de enlaces en internet, o sea, no contenido nuestro, sino contenido que está disponible online, donde podemos investigar más sobre esos temas, ¿no? Entonces, el tema como el trabajo infantil, el tema de la migración, el tema de la guerra civil española, el tema de los pueblos originarios de Latinoamérica y su estado actual, su cultura, sus idiomas, etcétera. Entonces, como que también estas historias personales pueden servir como disparador de una investigación más profunda sobre ciertos temas, ¿no? Y eso lo pensamos como una herramienta educativa que puede tener mucho potencial.
Qué bueno. Y después de haber, bueno, estáis en el proceso de sacar todo esto adelante y mantenerlo con vida, ¿qué has aprendido que puedas decirle a la gente que esté igual intentando sacar proyectos de este estilo adelante? ¿Hay algo que hayas aprendido, algún error que hayas cometido que hayas decidido no hacer nunca más? ¿Qué podrías compartir?
Estamos todavía sacando muchas conclusiones. Podría decir que hay que mantenerse muy flexible. De mi parte también, que es como que es una mezcla entre pensar en grande, pero actuar en pequeño, ¿no? Pero esperar poquito, ¿no? Es como no perder la fe en que la cosa puede crecer, pero darle la importancia a cada cosa pequeñita que sucede, ¿no? Porque al final todo es una aventura de estos proyectos, ¿no? No sabes cómo qué va a funcionar, qué no va.
Claro.
Hay cosas que puedes más o menos verla y tal, pero es como esa mezcla de no frustrarte, pero a la vez seguir soñando, ¿no? Seguir buscando, seguir tal y valorar, digamos, cada colaboración, porque detrás de esa colaboración hay toda una puesta en marcha, ¿no? De un montón de cosas. Por otro lado, no sé, el tema de trabajar con un equipo con el que confíes un montón, no intentar abarcarlo todo, digamos, lo digo por las personas que dirigen o que llevan, ¿no? Tener un equipo de confianza y que haya mucho diálogo y mucha brainstorming y mucha comunicación. Por otro lado, no sé, para mí también personalmente le perdí el miedo a trabajar a distancia, digamos, con socios que están lejos y eso está muy bien. Pero bueno, no sé si son consejos, son un poco
Sí, sí.
las conclusiones que vamos sacando, ¿no?
Pero son muy buenas, son buenas maneras de ver y afrontar este tipo de trabajos que es tan diferente, ¿no? Que a veces estamos mirando y pensando en trabajar como conocemos y a veces hay que perderle un poco el miedo a nuevos procesos creativos porque son los que llevan a resultados como estos, ¿no? Y a ver, dime, dime.
No, no digo nada de eso y no tener miedo a poner en crisis, digamos, ideas de las cuales estás muy enamorado, digamos, ¿no?
Qué bueno eso.
Eso es fundamental porque si no te quedas como anclado a algo
Que no,
igual.
que no progresa, claro. Y entonces, para la gente que nos está escuchando y quiere saber más de cuentos de viejos, ¿de qué manera os podemos seguir?
Por la web, cuentosdeviejos.com. También tenemos nuestra página en Facebook, que es el Facebook / Cuentos de Viejos o Old Folk Tales, en su versión en inglés. Y si no, si estás en Colombia, el programa es Señal Colombia, creo que está a la 1:30 y a las 10:30 de la noche.
Fantástico. Pues muy bien, muchísimas gracias, Laura. Os deseamos lo mejor y que sigáis recopilando esta memoria oral tan interesante.
Muchas gracias.
Gracias, chao. Gracias.